la Gestapo Informativa, anteponemos la resistencia de la periferia. Comunicación para la liberación.
Está claro que la situación que más preocupa a los sectores populares tiene que ver con los precios y con la situación en las góndolas, ¿no? Llama la atención también, y por lo menos lo que se ve allí en Crucecita, en Avellaneda, es que algunos supermercados chinos, sobre todo, faltan productos. Productos lácteos y productos como galletitas, por ejemplo. Habrá que ver si esto tiene que ver con algo en particular del supermercado o si realmente está pasando con algo con esto, ¿no? En este periodo. Le damos la bienvenida aquí a la periferia a Osvaldo, de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, que también integran el Observatorio de Precios, ¿no?
Algo ayer.
Exactamente. Osvaldo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, le damos la bienvenida a la periferia. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Osvaldo, bueno, ¿qué es lo que se empieza a ver desde el Observatorio de Precios a partir de lo que implica la aplicación de precios justos? Sabemos que esto se da en las grandes cadenas de supermercados y todavía cuesta que lleguen a los barrios, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los primeros balances que vienen haciendo ustedes?
Estamos
Lo escuchamos muy entrecortado, lo escuchamos realmente mal y no se
ha percibido. ¿Me escucha ahora?
Ahí un poquito mejor. Espérame. Ahora sí.
Ahí es mejor. El tema es que lo que usted estaba comentando recién, algunos supermercados o negocios de cercanía está pasando.
Ajá.
Están cercenando algunas mercaderías y en otros casos el cambio de lista de precios.
Osvaldo, vamos a hacer una cosa, porque se entrecorta y se le escucha muy mal. Vamos a cortar el llamado, lo vamos a volver a llamar para que ustedes
a ver si
se puede reubicar y lo podemos escuchar más limpio y más nítido, porque es importante.
No se me meta en ninguna reunión, ¿eh? Ahora que hay muchas.
Tenemos Osvaldo Bazano tratando, bueno, de empezar a analizar esto de los precios. Bueno, lo primero que dijo es para alarmarse, ¿no? Porque efectivamente, nuestra producción nos dice que en los relevamientos que hacen la producción, que está faltando azúcar, por ejemplo, de primera marca, y bueno, líneas de galletitas de primera marca también. Bueno, esto es un problema, ¿no? Porque es un problema para acceder también en función de lo que ello implica. Ya con los precios y desabastecimiento tenemos un cóctel bastante importante. Ahí vemos si podemos restablecer la comunicación con Osvaldo Bazano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores.
A ver ahora.
Faltando por dos razones. Una, porque algunas empresas, especulando con este tema de los precios justos, están entregando a los hipermercados y no le entregan a negocios cercanías. Esto es un problema de abastecimiento normal. Y el otro tema es que algunos negocios, al ver algunas remarcaciones que hacen cuando le entregan a lista de precios, no compran al mayorista, porque también esa intermediación está haciendo un ruido en la venta de productos, y ahí está el problema. Ahora, los relevamientos que venimos haciendo en la semana anterior y en esta semana que está corriendo, ha habido, no digo que dejó de incrementarse, sino con una especie de amesetamiento en los incrementos en frutas, verduras y en la carne. Que no significa que no haya aumento, por supuesto, pero pareciera ser como que se ha frenado un poco esa carrera remarcatoria que nos ha perseguido a los consumidores.
Pero se frenó, no es que bajaron los precios.
No, por supuesto. Lamentable y desgraciadamente los comercios no van a bajar los precios porque los productores no lo bajan. Ayer, hablando de frutas y verduras, cuando estuvimos reunidos lo primero que se planteó fue el tema impositivo, estaba la AFIP. Porque, muchachos, fruta y verdura hay una gran comercialización en negro, y la verdad, lo habíamos en el observatorio de precio anterior, que terminó en octubre, noviembre más o menos del 2015, habíamos visto cómo se evadía. Pero hoy día, una jaula de lechuga que sale 300 pesos en el quien cosecha, cuando llega al consumidor, llega a 400 pesos el kilo o mucho más. Y esto es exclusivamente especulación.
Bueno, no sé,
es decir, incremento de más de 1000% en algunos casos. Esto es lo que el Observatorio de Pesos quiere empezar a estudiar y evitar de que la situación se transforme en un espada de Damocles para el consumidor.
Sí, le decía que nosotros, agregando a lo que usted dice, hemos visto el precio del kilo de ciruela, por ejemplo, en términos de frutas y verduras, a 1400 pesos, el kilo de banana a 700 mangos. Estamos hablando de verdulerías de barrio, bueno, lo cual habla de un desfasaje absoluto de precios. Ahora, en este encuentro, en esta reunión...
Permítame decirle algo. ¿Qué casa no tenía un ciruelo en el fondo de su casa?
Sí, es cierto.
Las bananas podíamos hablar, porque las bananas casi todas son de importación. Claro, pero los ciruelas, ¿qué casa no tiene un ciruelo en su casa? ¿Cuántas veces hasta un tango? Entonces, me parece que... hay situaciones que se han debilitado muy fuertemente con una comercialización, eso es el tema del observatorio de precios, y que ayer hubo algunas muestras de esa situación. Por ejemplo, algunas cámaras están muy disgustadas y que los intendentes van a controlar. Uh-huh. Es decir, no quieren que lo controlen. Uh-huh. Ellos dicen que lo van a controlar mucho, pero viejo, si no querés que te controlen, aumente.
Claro.
Baja el lápiz, no te saque tanta punta, como decíamos antiguamente.
Claro, porque... Entonces,
ahí está el...
Porque sí. No es que no ganan o que van a dejar de ganar, van a ganar lo mismo.
No,
porque
no,
la rentabilidad no, está.
Primero, ha habido una baja, vamos a hacer un panorama, ha habido una baja en el consumo, es decir, la compra en los hipermercados, muy notable en el último tiempo. Tanto en octubre como en noviembre se calcula un 11%. Tengamos en cuenta que el 30% del consumo general es el que va a los hipermercados. En cuanto al consumo de los negocios de cercanía es el 70%, pero ya hay un... Y que la gente no va a los hipermercados porque desconfía de esas ofertas, claro. De uno, el primer producto, el segundo se lo cobramos, no le descontamos el 70%, ya la gente desconfía y ha encontrado algunas irregularidades con las tarjetas. Entonces, estos temas hacen a una preocupación
ahora,
del consumidor.
No, pero en la reunión de ayer se planteó el tema de que precio justo, ahora igual le voy a pedir una definición de qué es precio justo, pero este plan de precios, para que no sea exclusivo de las cadenas, para que vaya a los barrios, ¿esto está en arriba de la mesa como discusión? Osvaldo, ¿usted escucha?
Sí. Ahora se cortaron ustedes, ¿eh?
Bueno, volvimos.
Ahí los
escuchaba. Le preguntaba
si... Ahora sí, ya había contado ustedes.
Después vamos a hablar de la telefonía y todo eso, pero...
Es que también incluye dentro del observatorio, es decir, a ver, todo el trayecto, el observatorio de precios es una norma para estudiar el costo y estructura de costo y la existencia de productos y servicios. Y
correcto.
Incluye los medios, incluye la comunicación, los servicios públicos, porque el consumidor tiene que pagar por algo que tiene que valer un costo determinado, no un costo exorbitante.
Está...
Y por eso el observatorio da un dictamen y el Estado después se saca una norma y aplica la ley de abastecimiento, las multas, la ley de defensa de la por monopolio, o las multas de derecho del consumidor, que ahora ya son de 300 millones de pesos.
Le hago dos preguntas.
A ese nivel.
Una, estuvo arriba de la mesa el tema de que precios justos vaya a los almacenes, porque solo es válido para las cadenas. Ese tema estuvo allí. Y otro tema que quiero consultarle, ¿estuvo la capacidad que tiene que poner el Estado en sancionar a las empresas que incumplen?
A ver, el Observatorio de Precios está compuesto solamente por 7 delegados de los ministerios y la estructura de gobierno y 3 asociaciones de consumidores, nada más. El resto que estuvo ayer, evidentemente es un poco una medida, digamos, abarcativa para que entiendan que van a tener que dar la información, porque aquella empresa que no dé la información va a ser sancionada. Entonces, lo de precios justos son precios de referencia. Y la obligación de no aumentar el 4% también es una referencia. Y esa forma de referencia son la necesidad de poder vigilar que eso no se exceda a través del Observatorio de Precios. Pero, como bien usted lo consultó recién, la pregunta que me hacía, es muy difícil que llegue al negocio de cercanía cuando se cambió la comercialización desde hace unas décadas. Antes se comercializaba el producto de alimento al almacenero. Hoy no, está el mayorista en el medio, está el hipermercado en el medio, que está cercenando los almaceneros o negocios de cercanía. Y ese ruido que hay en el medio es el que el Estado debe intervenir tratando de generar un precio que llegue al almacenero para poder ser un precio justo para el consumidor.
Ahora, Osvaldo, en este sentido, y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué efecto puede tener la multa sobre estos especuladores muchas veces? Porque en realidad muchas veces da la sensación de que prefieren pagar la multa que corregir el tema de precios y siguen perjudicando el mercado interno a través del consumo y siguen concentrando su poder a través de la monopolización. Digo, por un lado faltan tal vez medidas mucho más severas más allá de las multas, y por otro lado falta la diversificación también del mercado, es decir, tener mayor oferta también, ¿no?
A ver, por eso, por un lado, la ley de góndolas, para evitar la concentración en hipermercados y para evitar la concentración de estos grupos monopólicos. Uh-huh. Y por otro lado, el Observatorio de Precios, que le aclaro que no es para ahora moco de pago las multas, le repito, 300 millones de pesos, uh-huh, con reincidencia, pueden ser acumulativas, es decir, eso por un lado. Por otro lado, desde el interior del país los gobernadores están pidiendo clausuras. Uh-huh. Es decir, a ver, si entendemos cómo viene la cosa,
sí.
Hay un cansancio en la sociedad que si las cámaras empresarias no lo comprenden, van a recibir lo que estamos pidiendo. No queremos hacer casa de bruja, a ver, no queremos intervenir en la ganancia de empresa, ni mucho menos, y vamos a ser expropiatorios, pero sí que el consumidor pueda acceder al consumo como lo ordena la Constitución. No hay nada del otro mundo esto, está en 42 y en 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, así que el Estado lo único que hace es cumplir con la ley. Creo, espero no equivocarme, como siempre uno tiene fe en que sea así, como decía Palito Ortega, creo que con este elemento podemos llegar a algún tipo de control más estricto y a su vez demostrar que se puede, con la intervención del Estado en el mercado, se puede morigerar un poco un golpe inflacionario que no tiene nada que ver ni con la moneda, ni que si emite o no emite el Estado. Esto es pura y exclusivamente inflación especulativa.
Osvaldo, la última, y le pido brevedad. Y en todo caso, si da para más, lo volvemos a llamar en algún momento próximo. ¿Se va Edesur de la Argentina?
No le escuché, pues se entrecortó.
¿Se va Edesur de la Argentina? ¿Estás confirmado?
Ah, bueno. A ver, primero tenemos que empezar a hablar de que hay vencimiento de concesiones.
Va, el año que viene.
De acá, sí. De acá hasta el 2025... 2023, 2024 y 2025 se cancelan concesiones. Pero, segundo, hay que evitar la concentración. Los muchachos que compraron Edenor se quieren quedar con Metrogas, Naturgy y ahora con Enel. Que la verdad, decididamente, yo creo que el Estado tiene que empezar a jugar como principal ejecutor de los servicios públicos, porque si no, lo que pasó en la época de Aranguren va a ser bebé de pecho en el futuro. Uh-huh. Así que comencemos a pensar en un Estado como existía, como ojo, no es nada nuevo. El Estado que existía manejando gas del Estado, que siempre funcionó bien, o el Estado funcionando con agua y energía, no era un Estado que dilapidaba, sino que era un Estado que servía y que invertía y que hacía lo que correspondía. Ahora, tenemos que esperar que haya una comprensión de ese tipo. Si no la hay, vamos a tener un problema, porque la energía no pasa como en Europa. La energía es de acá de Argentina, no es entonces lo que son administradores. Son administradores. Edesur administra, no produce, administra. Entonces tenemos que buscar administradores que estén de acuerdo a la soberanía y a la independencia económica.
Osvaldo, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Le mandamos un abrazo y seguiremos, obviamente, en contacto. Gracias.
Como le contaba, buenos días a todos y a todos.
Un abrazo.
Así pasó por la periferia Osvaldo Bazano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, que integra también el Observatorio de Precios, dando cuenta de cuál es el estado de situación actual alrededor de los mismos.